Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos ahora, mis amados hermanos, al estudio de la vida de David. Hemos estado estudiando la vida del rey David, estamos en sus comienzos apenas. Todavía no ha llegado al trono, pero no estamos, hermano, corriendo. Vamos despacito, despacito. Vamos a ver todas las cosas que implican esta situación. Y pues confiando en que a medida que vamos avanzando en estos estudios, pues estamos siendo preparados. La semana pasada hablamos del entrenamiento divino, cómo Dios va probando y va entrenándonos en el proceso. En esta tarde quiero hablar acerca de un tema que es importantísimo también, y lo acabamos de leer, la amistad de David y Jonatán. La amistad de David y Jonatán. En 1 de Samuel capítulo 18, en el versículo del 1 al 4, 1 Samuel 18 del 1 al 4, la palabra del Señor dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, mire usted, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y aquí viene un pacto, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Versículo 4 dice: y Jonatán se quitó el manto. Recuérdate que Jonatán era el primogénito. Jonatán era el príncipe que sería rey después de Saúl. Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada y también su cinturón se lo dio a David. Entonces, ese es el tema de esta tarde. La amistad de David y Jonatán. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl. Y desde que, aquí tenemos una amistad, hermanos, a primera vista. Desde que David se conoció con Jonatán, se llevaron súper bien. Hay amistades, porque de eso quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar acerca de la amistad, ¿ok? Vamos a utilizar como plataforma la amistad de David y Jonatán para hablar en esta tarde acerca de la amistad. Y decía que desde que se conocieron se llevaron bien. Desde que conocieron se hicieron buenos amigos, a tal grado que este pasaje que hemos leído dice que el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David. Crearon una gran amistad. Dice que estos hombres tuvieron una amistad muy fuerte y que Jonatán amó a David como a sí mismo. Hay frases, hermanos, en el libro de Samuel que nos muestran la profunda amistad que había entre David y Jonatán. Por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 1, dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David, y dice, en gran manera, lo amaba mucho. Tenían una muy linda amistad. En 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 4, y Jonatán dijo a David, mire qué interesante estas frases que encontramos en estas porciones de la Escritura. David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Eso le dijo Jonatán a David. En el capítulo 20, versículo 42, David y Jonatán hicieron un pacto. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Es decir, la Biblia nos asevera puntualmente que entre David y Jonatán había una amistad muy, pero muy cercana. Ahora, yo quiero mostrarle dos pasajes de la Escritura que han sido utilizados para creer, para hacer creer más bien a la gente que la amistad de David y Jonatán era una amistad de relación homosexual. Hay todo tipo de escritura, de libro, de videos, bueno, lo puede encontrar donde usted se puede imaginar, haciendo creer que la relación de estos dos hombres era una relación de carácter homosexual. En 1 de Samuel capítulo 20 versículo 41 dice la escritura: luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. En este caso tenemos a David que estaba oculto porque Saúl lo quería matar. Jonatán había dado unas señales y le había dicho: ¿sabes qué? Si yo digo esto, te quedas, si digo lo otro, te vas. Y en esta oportunidad David se inclina 3 veces como reconociendo el principado de Jonatán, postrándose a tierra, y dice que besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. El beso en este pasaje, aquellas personas que saben que son del Medio Oriente o que conocen un poquitito acerca de esta cultura, se dan cuenta que esa es una situación bien normal. Hay algunos que se da un beso de un cachete, se da el beso de otro cachete, y en algunos pues se da un beso primero, otro beso por acá, y luego un tercer beso incluso. Entonces, este versículo que tenemos aquí enfrente es un versículo donde se habla muchísimo acerca de una relación homosexual, cosa que no es así. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, dice David: de hecho, cuando se dieron el beso, eso fue la última vez que ellos se vieron. Ahora, en este pasaje de la Escritura, ya Jonatán había muerto juntamente con su padre Saúl. Y David expresa estas palabras de dolor por la muerte de su amigo: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. La Nueva Versión Internacional lo presenta de la siguiente manera: cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano, te quería como a un hermano, deja ver, más preciosa, más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cuál es esa? No, quizás es otra versión, mija linda. Pero bueno, esa es la idea. Ahora, hay una gran cantidad de basura escrito con relación a estos dos pasajes, especialmente en el mundo que vivimos en la actualidad, diciendo que los fundamentalistas lo que tratamos de hacer es de ocultar, de oscurecer esta relación que existía entre estos dos personajes. Y claro, usted lee estos versículos con el morbo, usted lee estos versículos con la promiscuidad machista o de lo que usted quiera, y usted puede extraer lo que se le ronque su gana al respecto. Pero eso no significa que tenga la razón, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquellas personas que estudiamos la Biblia sabemos que una de las reglas de la hermenéutica para interpretar los pasajes de la Escritura es que tenemos que utilizar el todo de la Biblia, analizar el todo de la Biblia. Ahora, fíjate, la ley, para poder mostrarle a usted que esta situación no podía ser de esta manera como muchas personas la consideran, David, dice la Biblia, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y en Levítico capítulo 18, versículo 22, la Biblia explícitamente dice: no te echarás con varón como con mujer. Y te dice, ¿por qué? Porque es abominación de parte de Jehová. Es más, hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que decía que el hombre que se echara con otro hombre indefectiblemente tenía que morir. Eso es la ley de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que David pudiera tener una relación de esta naturaleza cuando David ha escrito cosas como las siguientes? Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo pudo David escribir Salmo capítulo 40, versículo 8, cuando dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón? ¿Se da cuenta? Entonces, no puede ser lo que tanta gente, no tanta, la verdad que no es el gran montón, son unos cuantos que siempre quieren llevar la contraria a lo que la palabra del Señor enseña y quieren justificar sus actos. De tal forma que David era el hombre conforme al corazón de Dios. La amistad que existió entre David y el hijo del rey Saúl fue una amistad pura. Fue una amistad entre dos hombres que se querían, que se amaban como suele ser. Ok, muchas veces cuando hay una verdadera amistad, de tal forma que esta relación era una relación sincera, verdadera y bajo ningún punto de vista una relación que estuviera basada en prejuicios mentales, ni perversiones mentales, ni mucho menos una abominación de parte del rey David, en este caso, pues para con Dios. Cuando David escribió tantos salmos hablando de cómo amaba la ley de Dios, cómo se deleitaba en la ley del Señor, David no haría algo similar que llegase a ser una abominación delante de Jehová. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia está llena de historias de amistad, hermanos. Y bueno, quisiera aprovechar, como dije, esta plataforma para hablar acerca de esta situación, que es tan necesaria. Nosotros los seres humanos somos personas relacionales, de comunidad, sociales. Dios lo creó así. De hecho, cuando Dios creó a Eva, dice la Escritura que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y cuando Dios pensó en ayuda idónea, lo que Dios estaba pensando era en complemento, lo que Dios estaba pensando es en compañera. Esa es verdaderamente la palabra. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir con relación a la amistad, ¿ok? Y es un tema, hermanos, delicado en un sentido, pues porque yo quiero hablar acerca de esto, pero quiero hablar la verdad acerca de la amistad, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y me gustaría, pues, mencionar algunos datos con relación a la amistad. En primer lugar, déjeme decirle que hay cuatro tipos de amistades, por decir algo, ¿ok? Tenemos aquellos amigos casuales. Amigos casuales, y esto para que usted identifique, ¿verdad? Porque son cosas que vivimos, pero que nunca nos detenemos para analizarlas, para reflexionarlas. Pero tenemos amigos casuales. Los amigos casuales son aquellas amistades con las que nos llevamos bien, platicamos, pasamos un buen momento, hablamos prácticamente de todas las cosas, pero el nivel de conversación es superficial. A este nivel casual, a todo el mundo le va bien, ¿verdad? Se reúne. Y mire, cuando hablo de amistades, quiero que consideremos no solamente la amistad entre hombres y hombres, sino de las más difíciles que hay, hermanos, que son las amistades entre las mujeres. Mayrita, ¿verdad que sí? Es terrible eso, ¿verdad? La experiencia que yo he vivido a lo largo de una vida es que amistades entre las mujeres, mientras más fuerte ha sido la amistad, el día que se enojan se llenan de odio jarocho, ¿verdad? De que no sé, es una cosa. Por eso estaba rehusando yo hablar de esto por varios días, ¿verdad? Pero vamos a hablar las cosas como son, porque la verdad es que la palabra del Señor es un espejo para cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? No podemos exigir amistad de alguien si nosotros en realidad no ofrecemos esa amistad. A ese nivel, al nivel casual, todo el mundo le va bien. Si es hombre, mi mujer es una tremenda mujer. Si es mujer, mi marido es lo máximo que hay. Cuando se reúnen mujeres a platicar, no, hombre, si es que los hijos de cada una de ellas son lo máximo que hay en la vida. Oye, los maridos son lo máximo. Si son hombres, las mujeres es lo máximo que hay. El trabajo, si van a hablar de trabajo, no, mi trabajo es buenísimo. Y bueno, etcétera, etcétera. Esa es la amistad a nivel casual. Luego hay un segundo tipo de amistad, que es amistad por afinidad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos cosas en común. Somos del mismo país, los dos venimos de un mismo país, de la misma ciudad o del mismo pueblo tal vez, fuimos a la misma escuela, hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos hábitos, los dos nos queremos divertir. A ese nivel de afinidad, los dos se quieren emborrachar, ¿verdad? Por afinidad, los dos les gusta fumarse un purito de marihuana, pues ahí va, porque por afinidad la situación. No es que sean amigos en realidad, ¿verdad? Pero es una amistad por afinidad. Los dos les gusta hacer sus cosillas, ¿verdad? Y ahí la van llevando en ese tipo de relación. Luego, en tercer lugar, tenemos los amigos cercanos. Los amigos cercanos son aquellos con los que compartimos algunas cosas más familiares, ¿verdad? Cosas que nos preocupan, logros en la familia, el trabajo. Y en los amigos cercanos aflora un poquito, abrimos un poquitito más la sinceridad, ¿verdad? La honestidad se abre un poquitito más con amigos cercanos. Y luego tenemos como número 4 los amigos íntimos. Los amigos íntimos son aquellos con los que compartimos la verdad, los sentimientos, no escondemos nada, hablamos con libertad de todo. No hay temor de decir que no nos está yendo bien con la familia, que tenemos problemas en la casa, que tenemos problemas en el trabajo. Esa es la amistad íntima, ¿verdad? Aquellos amigos que son mucho más cerca que un hermano, como lo vamos a ver dentro de un instante. Es un tema complicado, pues, porque la verdad es que todos tenemos amigos. Ahora, todos necesitamos amigos. Y déjeme decirle algo, hermanos. Vivimos en una ciudad, nosotros, donde cuesta muchísimo, en estas partes del mundo, cuesta mucho tener y conservar amigos. Por varios motivos, varias razones. Una de ellas es por el ajetreo tremendo en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay personas que se levantan muy temprano en la mañana, 4:30, 5 de la mañana, para ir a trabajar. Están llegando a sus casas 6, 7 de la noche, cansados, a comer, a descansar. El siguiente día la misma historia. El día sábado, pues, ¿verdad? Hay que ir a comprar las cosas al súper, las situaciones de los hijos, los niños, esto, lo otro. Hay muy poco tiempo en realidad para poder crear y conservar amistades en estas partes del mundo. Y esto es una situación terrible, pues, porque todos en algún momento en la vida necesitamos compartir de un buen momento con buenas amistades. Ahora, quiero que veamos algunas características de una verdadera amistad. Y la primera de ellas, amados míos, tiene que ver con sinceridad. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y esto es una situación de intimidad, porque se ha puesto a preguntar usted: ¿quién elige sus amistades? ¿Quién elige la distancia que puede haber con un amigo, con una amiga? ¿Quién elige eso? ¿Lo eligen las personas? ¿Qué son los factores determinantes como para poder elegir amigos? ¿O qué es lo que hace que una mujercita diga: me gusta esta persona como amiga? O: ay, esa mujer me cae mal porque la siento tan superficial, ¿verdad? ¿Qué son ese tipo de ingredientes que se toman en cuenta? O simplemente, ¿verdad?, ese tipo de reuniones afines a las que me refería hace un rato, ¿no? Con personas que vamos, que salimos porque nos divertimos, porque nos divierten, porque nos hacen reír, ¿verdad? Y porque pasamos un buen tiempo. Sí, pero tan pronto dejamos esa reunión, seguimos tan vacíos como antes, porque sabemos que no podemos abrir el corazón. Y eso yo pienso que es clave, ¿ok? Abrir el corazón. Fíjate que, por ejemplo, a nivel pastoral, esta es una situación bastante complicada, ¿ok? Y a lo largo de mi vida ha sido bien, bien complicado, por el hecho que como pastor siempre nos sentimos un poquito acosados cuando personas tienen una mentalidad que los pastores somos seres diferentes en este mundo, ¿ok? Y personas tienen la tendencia a criticarte porque usted cree esto, porque usted hace lo otro, porque usted habla de esta manera. En más de una oportunidad yo le he dicho a usted, no, de hecho hace poco alguien nos estaba diciendo: hay una señora que dice que antes lo visitaba usted aquí en la casa, la señora ya no viene más aquí a la iglesia, pero la señora habla peste de ustedes. Mira, nosotros somos normales, naturales, personas como cualquier otro, pero claro, con tal de que no se hable mal del evangelio, con tal de que no te expongas, es la expresión, con tal de no exponerte para que te critiquen, para que hablen mal de ti. Entonces, la primera situación es sinceridad, ¿ok? Uno busca sinceridad, y cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando de personas que no hablen mal a tus espaldas, porque ese no puede ser tu amigo. Una persona que habla mal, una persona que está esperando nada más el momentito, ¿verdad? Para poder decir lo contrario de lo que usted dijo. Que está esperando la ocasión nada más para meterte el cuchillo por detrás. Entonces, ¿cómo puede usted abrir su corazón? Estamos hablando de que la amistad es abrir el corazón. Lo que pasó entre David y Jonatán es que abrieron el corazón. Mira, así soy yo, tu papá me quiere matar. Jonatán defendió a capa y a espada a su amigo David, aún de su propio padre. Fíjate que hubo un momento donde se sentaron a la mesa a comer y Saúl venía con la idea de matar a David. Pero ya Jonatán sabía que el papá quería echarse al plato a David. Entonces le dijo a David, mire, no vengas a la mesa, quédate por ahí escondido, vamos a ver qué es lo que pasa. Y Saúl preguntó y dijo, ¿y David dónde está? Y dice Jonatán, no, es que me pidió permiso porque como hoy es tiempo de fiesta ahí en su rancho en Belén. Entonces él se fue para allá, para Belén, para con sus amistades. Y se va enojando Saúl, y ¿sabe cómo le dijo a su propio hijo? Le digo, hijo de la perversa rebel. Hermano, en vocabulario de nuestros días, eso sería bien feo, como dicen en mi rancho. Sería una barbaridad. Pero así le dijo a su propio hijo. No, le digo, si vos, el problema es que vos tenés una gran amistad con David y por eso lo estás escondiendo. Esa fue la amistad. Entonces, yo pienso que esa es una de las cosas que alguien busca, sinceridad en primer lugar. En segundo lugar, hermano, la persona buscamos honestidad. ¿Y qué quiere decir honestidad? Quiere decir hablar siempre con la verdad. En Proverbios, capítulo 27, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero, mire usted, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Entonces ahí tenemos honestidad, hablar con la verdad. Y esto es una situación complicada, ¿me entiende? Porque si alguien te dice, yo soy tu amigo, y usted se da cuenta que siempre le está mintiendo, ¿cómo puede usted abrir su corazón con una persona mentirosa, dígame? ¿Cómo? Si usted sabe que en cualquier momento te va a mentir. Entonces, yo creo que cada quien va buscando la manera de abrir su corazón. ¿Pero con quién lo vas a abrir? ¿Con alguien que está buscando la forma de hablar a tus espaldas? ¿Con una persona que no te habla con la verdad, que siempre te está diciendo cosas que no son? En tercer lugar, lealtad. Cuando digo lealtad, quiere decir que no sea hipócrita la persona. Fíjate que en Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero la Nueva Versión Internacional, ese versículo dice, hay amigos que llevan a la ruina, mire usted. Y hay amigos más fieles que un hermano. Te estoy hablando de lealtad. Libre de hipocresía. Nos vamos a decir las cosas de frente. Y eso, y mi hermano, yo tengo pocos amigos. Pero los amigos que tengo saben que yo soy leal. Saben que yo no voy a andar con tonteras de andar hablando y siempre, no, digo, por eso somos amigos, ¿verdad? Por la confianza que tenemos de decir las cosas precisamente como son. Pero esta situación es bien importante. La lealtad es lo contrario de la traición, hermanos. Y eso, mira qué duro es. Porque muchas veces hemos abierto el corazón a una amistad de personas que han hipócritas, porque eso, y eso, a mí, discúlpeme, pero si hay una cosa que a mí me mata es la hipocresía de la gente. Me mata. Y hay personas que son tan hipócritas que te miran a los ojos, se creen ser tus amigos, pero están esperando el momentito para ensartarte la daga en la espalda. ¿Me entiendes? Y entonces te van, barberos, le dicen algunos allá en México, ¿verdad? Son aquellas personas que siempre están adulando, que siempre están haciendo, hablando lo mejor. Sí, pero en momentos menos pensados, hicieron cosas tremendas, cosas terribles y a escondidas, a espaldas. Eso no puede ser una amistad. Y no hay cosa más terrible que estarse escondiendo de personas de esa naturaleza. Eso es lo que uno busca, personas que no sean hipócritas, pues. ¿Me entiendes? Si vamos a hablar, hablemos con toda la sinceridad del mundo. Yo tengo amigos que, fíjate que yo tengo un buen amigo, que me voy a reservar el nombre de él, pero yo lo tengo mucho aprecio. Él vivió aquí en Vancouver, hace muchos años él es pastor también. Y hubo, fíjate que entre amistades, entre amigos, nosotros habíamos conversado acerca de varias situaciones y tenemos algunas diferencias teológicas, ¿ok? Tenemos, él piensa de alguna manera, yo pienso de otra. Y hace muchísimos años, estábamos todavía en la Ruth Morton, en ese lugar, y andábamos buscando nosotros un copastor. Y él es pastor. Y él estaba en la iglesia. Y nosotros habíamos hablado de ese tipo de cosas. Y obviamente, él se había hecho de amistad de muchas familias de la iglesia. Como suele suceder, pues, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues, son copastores, pero, o sea, también tienen un salario, para eso están, para atender a la gente, para hablar con la gente, para visitar a la gente, etcétera. Y ese día, nosotros tuvimos, como la iglesia estaba comenzando, entonces llamábamos al conglomerado, ¿verdad?, a la membresía, para buscar a un pastor. Entonces, hermano, mire, ese día se armó la de San Quintín. Oye, ¿por qué razón? Porque, claro, ya con los diáconos habíamos dicho, miren, necesitamos buscar, ya los diáconos sabían cómo estaba la situación entre nosotros, entonces vamos a buscar. Y se levantó una familia y dijo, lo que está pasando en esta iglesia es una injusticia. Digo, una familia, una injusticia. ¿Cómo es posible que andamos buscando un pastor cuando tenemos a uno aquí en la iglesia? Eso a mí, y usted sabe cómo son las ovejitas, ¿verdad? Y de ahí se levantó otra y dijo, es cierto. Digo, ¿y para qué? Si aquí tenemos al hermano fulano. Y luego otra, ¿y para qué? Si aquí tenemos a Fuipal. Hermano, y se nos va saliendo de las manos la situación. Oye, y la gente diciendo, ¿y por qué vamos a traer a un pastor si aquí tenemos a uno? Y mira, este mi hermanazo se levantó. Se puso a la par mía. Y dijo, un momento, mis queridos y amados hermanos. Digo, mire, muchas gracias por sus muestras de apoyo. Pero yo quiero y respeto mucho al pastor David. Tenemos algunas diferencias teológicas. Y por esa razón yo no puedo aceptar este ministerio y este trabajo. Porque en realidad yo, dijo él, le haría un daño a la congregación, más que un beneficio. Hermano, me quito el sombrero 20 años más tarde delante de esta persona con la cual seguimos siendo amigos. Nos hablamos toda la semana y ese acto, ¿sabe por qué? Porque le cayó la boca a todos los, hoy lo puedo decir, atajo de ignorantes. Porque la gente es así, la gente habla porque tiene boca. Pero hay cosas que ignoran, hay cosas que no saben. Si el pastor de la iglesia dice algo es por una razón. Claro, yo no voy a venir aquí, mire hermano, yo a este no lo podemos poner porque fíjese que no lo llevamos. No, no ese es el punto, no ese es el punto. Pero mire, y a la vuelta de un tiempo, hoy está mucho mejor que nunca este hermano. Pero esa lealtad usted no la encuentra en cualquier persona. Eso es de hombres, mire, eso es de hombres en realidad. Y merecen quitarse el sombrero delante de estas personas. Un amigo es aquella persona que cuando lo buscas siempre está presente para ayudarte. Y escúcheme esto, sin importar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Es por eso que yo extraño muchísimo a un querido amigo mío que ya está en la presencia del Señor, que este amigo mío me decía... él me decía a mí, Timoteito, de hecho a Timmy, nosotros le pusimos a Timmy precisamente por este amigo mío que me decía a mí, Timoteito. Y me decía, mira Timoteito, somos humanos, cometemos errores. Y me dijo, yo he cometido todos los errores en la vida. Él era pastor también. Yo he cometido todos los pastores en la vida. Pero eso sí me dijo, el día que tú me necesites, bajo cualquier circunstancia, no importando el error que hayas cometido, si a la cárcel vas a parar, ahí me vas a tener a mí en ese lugar. ¿Y sabe qué? Me llamó tanto la atención eso, me encantó. Por eso... yo, de las amistades que yo he tenido en la vida, yo nunca he despreciado a una de ellas porque hayan cometido un error. Jamás, al contrario, es cuando más lo necesitan a uno. Y fíjate que hay una alabanza de Juan Carlos Alvarado que se llama Amigo. Muy linda la alabanza, por cierto, muy bonita. Ya dije el nombre, no lo iba a decir. Pero bueno, está ahí. Y esto es público, esto no es una situación oscura, pues ni escondida. Pero este hermano pasó por un divorcio hace muchísimos años. Y cuando él estaba en lo mejor, Juan Carlos Alvarado es una persona muy, un cantante pues, que fue muy utilizado por el Señor y sigue siendo utilizado por el Señor, pero en aquel entonces él era inédito todo lo que él estaba haciendo. Y pasó por esa situación. Y un día que él estuvo cantando acá con nosotros en la iglesia, yo le pedí que cantara esa alabanza y él explicó. Y dijo, hermano, esta alabanza la hice después de un tiempo oscuro en mi vida. Cuando yo atravesé por ese tiempo de divorcio, todos mis amigos me abandonaron, menos un amigo. Y él hizo esa alabanza precisamente pensando en ese amigo. Entonces, quizá eso es lo que hace que muchas veces nosotros no queramos entregar el corazón porque te lo desgarran, te lo parten, te lo pisotean, te lo tiran, te lo avientan, y después de eso te das cuenta que nunca verdaderamente existió una amistad honesta y sincera. Me explico, yo tengo amigos, hermanos, gracias a Dios, pastores hoy en día, que dejamos de vernos 3, 4, 5 años, hermano. Tengo mi amigazo allá en México, que nos vemos a la vuelta, y mire, cuando nos vemos, nos sentamos con un café y platicamos como si hubiéramos dejado la conversación anterior en pausa, ¿ok? Y esto pues es una cosa muy bonita. Un buen amigo es aquel que te hace críticas sin herirte, en realidad. Buenos amigos son capaces de hacernos ver las cosas que estamos haciendo mal también, ¿ok? Un buen amigo te ayuda a tomar decisiones sabias. Un buen amigo es perdonador. Un buen amigo no invade tu espacio personal. No son abusivos, hermanos. Me estaba comentando una persona que un día llegó un amigo a la casa y le dijo, mira, ¿me puedo quedar aquí? Le dijo, bueno, mira, aquí es pequeño, hermano, y mi esposa y mis hijos. No, yo no voy a molestar. Y dice que lo dejó durmiendo en el sofá. Y la señora, la esposa del hermano, se levantó y va encontrando en calzoncillo al cuate que se había quitado de la colcha. Digo, pues era un amigo, es una persona prudente en ese sentido, no abusa de la situación. Los amigos son para toda la vida, hermanos, son para toda la vida. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Un amigo tiene confianza y confianza mutua. Mira, fíjate que, hermano, yo jamás le he robado 5 centavos a nadie, nunca en mi vida. He respetado los bienes de la gente, es decir, nadie puede decir el pastor me estafó, nadie. Nadie puede decir, el pastor me pidió dinero prestado y nunca me pagó, jamás en la santa vida la gente podrá decir eso. Yo soy una persona pues que respeto ese tipo de situaciones. Y fíjate que yo tuve tuve porque tengo cantidad de tiempo de no saber nada, una persona, una amistad que supuestamente éramos buenos amigos. Y un día, allá en mi país, yo vivía allá acá, íbamos a hacer un negocio. Fuimos con un abogado, hicimos todas las cosas, todas las cuestiones, amigos, amigazos, ¿ok? Y a la hora de firmar, me dice él, bueno, firmamos y él me tenía que pagar un dinero. Entonces, y le digo, bueno, ¿y entonces cuándo me vas a dar el dinero? Y me dijo, no, me dice, hacía falta una firma en el documento, ¿ok? Hacía falta una firma, pero ya habíamos quedado que yo venía, sacaba la firma, la mandaba, y todo seguía bien, no había ningún problema. Entonces, y le digo, ¿cuándo me vas a dar el dinero? Y me dice, no, me dijo, el dinero yo te lo voy a dar hasta que yo tenga el documento con la firma. Y le digo yo, ¿por qué tú desconfías que yo? Es que no, dice, mira, uno no desconfía de la gente, desconfía de los tiempos. Y no, pero no es eso, pero mira, uno no sabe qué pueda pasar en el avión, en no sé qué, no sé cuándo. Yo me acuerdo de esa última mirada que le hice a los ojos y le dije, ok, no hay ningún problema, me vine para acá. Y cuando llegué aquí, le dije a mi esposa, ¿sabe qué? No vamos a hacer ningún negocio con esa persona. ¿Por qué? Porque desconfió de mí. Y se supone que si hay amistad y hay confianza. Ahora, yo entiendo. Yo entiendo que hay situaciones que hay que hacerlas de esa manera. No estoy diciendo que haga lo contrario, ¿ok? Pero entonces no me digas que somos amigos, pues. No, o sea, me explico, porque nunca te he robado 5 centavos, nunca te he robado 10 centavos, jamás en la vida he atravesado esa línea. Entonces digo yo, no, la verdad es que si desconfía de mí, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a continuar con este tipo de situaciones? Y digo, hay cosas que se presentan de esa manera. Hay amigos que son manipuladores, hermano, uno busca amigos que no sean envidiosos también. Esto se da mucho entre las mujeres, hermano. ¡Qué barbaridad! Si es que mira, las mujeres se ven y ¡ay, qué bonito tu pelo! Y que no sé, cuando da la media vuelta, semejante charraluda. ¿Y esa qué amistad es? A ver, dígame usted. ¿De qué es eso? ¡Ah, mira, qué bonita! ¿Cómo te has maquillado? Que de... Y dan la media vuelta. Esa vieja parece payaso a saber qué es lo que se ha creído. ¿Para qué perder el tiempo de esa manera? ¿Me explico? Y muchas veces se presenta este tipo de situación. Lo que había entre David y Jonatán era una amistad pura, genuina, de hermandad y de ligar el alma el uno con el otro. Por eso es que cuando David le dice, mira, ¿sabes qué? Tu amistad, yo te he querido como un hermano, porque la Biblia dice que un amigo es más cercano que un hermano. Usted podrá tener su hermano en la carne que vive allá en otra parte del mundo, pero tiene una amistad aquí cerca que siempre está para poder hablar con usted, para expresar cualquier tipo de situaciones. Entonces, uno busca amigos que no sean envidiosos, pues. Si usted se compra un carrito, que se alegre que usted compró un carrito. Si usted se va a comprar una casa, que se alegre que usted compró una casa. ¡Qué buen hombre! ¡Te felicito! ¿No sabes qué alegría me da que estés prosperando? Esa es una verdadera amistad. Nos sentimos contentos por eso. Amigos, también saben guardar secretos. Y te explico esto, hermano. Saben guardar secretos, digo, por el hecho de que, mira, no somos perfectos. Cometemos una gran cantidad de errores. Yo le dije hace un tiempo, le dije a unas personas, mira, las pecas de la espalda, solamente para que te las veas en el espejo, no para que las andes publicando por otros lados. Porque tú hablaste cosas con ciertas personas y ya lo saben otra gente. Entonces, ¿dónde está ese nivel de confidencialidad que hay? ¿No? Las personas que vienen a hablar conmigo aquí, algunas veces hablo con el esposo, después con la esposa, hablo con partes que están en conflicto, ¿y qué le digo? Y que jamás voy a andar yo hablando tonteras que uno dijo el otro, que el otro dijo aquí, que uno dijo allá, que el otro... No, ¿por qué? Porque la gente viene y habla con la confianza completa. Por eso es que paso toda mi santa vida ocupado en consejería, porque ese es... parte de la ética ministerial y también en cuestiones de amistad. Cuando digo que saben guardar secretos es, si alguien viene contigo y te dice, fíjate que estoy pasando por esta situación, hombre. ¿Sí? Yo sé que está mal, estoy batallando con esto, es complicado para mí, es difícil, pero ayúdame a orar, hombre. Mira, yo sé que voy a salir. Claro, te lo están diciendo como amigo. Pues entonces tú guardas esa situación. ¿Me explico por qué? Porque es tu amigo, ¿ok? Ahora, pues hay amigos que son interesadísimos, ¿verdad? En Proverbios capítulo 19, versículo 4 dice, las riquezas traen muchos amigos, dice. ¿Qué significa eso? Que mientras usted pague la comida, siempre van a estar ahí, mijo. Mientras usted pague la chupa, ¿verdad? Que se van a emborrachar a un bar y usted no te preocupes, hombre, aquí está, ahí lo vas a tener cerquita. El día que perdás todo, ni te van a volver a ver, lo dice el versículo que tenemos enfrente. Ahora, hay amistades, pues, ¿verdad? Como dije hace un momento, que son hipócritas. Fíjate que en el Salmo 55, versículo 12, dice lo siguiente. Porque no, mire usted, porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo siguiente. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, vaya, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Estás diciendo, si hubiera sido un enemigo, yo me oculto. Pero no, fue mi amigo el que me traicionó. Hay amigos sinceros, Ahora, hay dos tipos de amigos también que yo pienso que siempre debemos de considerar. Está aquel que te aleja de Dios. ¿Ok? Mira, piensa esto que le voy a decir. Si usted anda en la carne, usted dice, no, que fulano. Fíjate que yo tengo un tío que ya falleció. Pero este tío tenía un amigo que llegaba todos los santos sábados de la vida a la casa del tío. Hermano, llegaba con una botella de licor. Mire, hermano, ese era un pleito con mi tía. Si es que mi tía no lo quería dejar entrar. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a tener un viejo borracho todo el santo día, que el siguiente día había que levantarse a hacerle sopa de mondongo al viejo, ¿verdad? Para que le pasara la cruda que tenía. Y bueno, y más de alguna oportunidad, los dos se quedaban ahí, pero tirados. Entonces, cada vez que la tía lo veía venir, ¡ay, ya viene fula! Y el otro, pero déjalo, si es mi amigo. Y la tía le decía, pero es que no es tu amigo, si es que el que te da de chupar no es tu amigo, decía la tía. Pero ¿cómo son las cosas, verdad? Las cosas son así. Entonces, usted tiene que considerar esto. Las amistades que usted tiene, ¿te acercan a Dios o te alejan de Dios? Tiene que considerar eso. Digo, si es que todavía le queda un poco de cacumen, ¿verdad? Entonces, porque fíjate que hay un pasaje, Dios fue tan duro siempre con esta situación. En Deuteronomio 13, versículo 6, dice, si te incitare tu hermano, mire usted, hijo de tu mamá, o sea, aquí está hablando aún de tus familiares cercanos, o tu hijo, tu hija, tu mujer, y mire usted, o tu amigo íntimo, ¿te das cuenta? Diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer cosas que no hacemos los cristianos. Vamos, hombre, que ni tú ni tus padres conocisteis. Mire el consejo que le da la palabra. De los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Bye. Muerto el perro, se acabó la rabia. Porque aquí está diciendo Dios, mira, no permitas que nadie cambie tus valores. No permitas que nadie te incite a hacer cosas que no agradan a Dios. No lo permitas. Dios fue fuerte con eso. Entonces, hay amigos que te alejan de Dios, pero hay amigos que te acercan también al Señor. En el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué bonito esto. Qué bonito esto. Repito, nuestro Señor Jesucristo valoró muchísimo la amistad. Jesús tenía varios amigos. En este programa que están pasando gratis en YouTube, que se llama The Chosen, El Escogido, está en inglés, me encanta, le decía, yo creo que Edmir fue el que me mencionó hace meses ya acerca de esta película. De la vida de Jesús, me encanta. ¿Y sabe qué es lo que más me fascina? Que esta película te presenta a un Jesús normal. Es decir, un Jesús que anda, que bromea con sus discípulos, un Jesús que se sienta a la mesa con los discípulos a platicar, que se pone a bailar con los discípulos. Yo creo que Jesús fue así. Hay personas que son tan espiritufláuticas que piensan que Jesús caminaba en el aire, que se movía de nube en nube, y no me hablen porque estoy en la presencia del Padre. No, hermano, si él fue 100% hombre también. Jesús se cansó también, Jesús comió, Jesús tuvo sed también, porque fue 100% hombre y 100% Dios. Y me encanta esa parte tan, tan natural de nuestro Señor Jesucristo. Él fue amigo. Él le dijo a los discípulos, mira, ustedes no son mis siervos porque el Señor no le cuenta a los siervos qué es lo que va, pero ustedes son mis amigos. Es más, había una ciudad que se llamaba Betania, donde Jesús tenía a unos buenos amigos. Lázaro, María, Marta, eran sus amigos. Cada vez que Jesús venía de allá del norte y subía a Jerusalén, pasaba por Betania, que está cerca de Jerusalén. y se hospedaba ahí. Sin duda, Marta, María, Lázaro eran personas, pues, nobles, ¿verdad?, que tenían platita, porque Jesús nunca llegaba solo. Cada vez que Jesús mandaba a anunciar, hey, díganle por favor a Lázaro que voy para allá, que me espere, ya sabía que era tendalada de gente la que iba a llegar. Ya sabía que había que echarle más agua a la sopa, porque Jesús no aparecía solo nunca. Aparecía con 12 cuates por ahí, y mujeres que le seguían, y otras personas. Pero él se mostró amigo, y uno de ellos le traicionó. Cosas pasan en la vida. Pero mis amados hermanos, yo pienso que esto tiene que ver también con la integridad. Tiene que ver también con la lealtad. Y como te digo, los amigos, pocos en realidad que he tenido en la vida, han sido por siempre. Han sido por una vida completa. Yo se los digo a ellos, yo se los expreso. Les digo, mira, en mí vas a encontrar un amigo en las buenas y en las malas. Aunque cometas un error, aunque lo que hagas está completamente fuera de lugar, aunque tengas que enmendar, aunque tenga que... En mí siempre vas a encontrar a una persona que te estima, que te quiere, que ora por ti. Y bueno, pues pienso que es una necesidad, una cosa muy bonita, ¿verdad? Y termino con esto. A veces los pastores, hermano, mira, yo me acuerdo que en algunas oportunidades yo llegaba a la casa en la noche y mi esposa me decía, vamos a orar juntos. Y claro, ¿verdad? Mi esposa ya se tomó un tiempo largo para orar. Y yo le decía, mamá, pero si yo me la pasé todo el día orando, si he atendido 4, 5, 6 gentes y con cada una de ellas hemos orado y vengo cansado. A lo que me quiero referir es que, y esto muy poca gente lo entiende, ¿ok? Porque me ha pasado. Hay personas que piensan que cuando se van a tomar un café con el pastor, lo que yo voy a hacer es explicarles el capítulo 13 de Apocalipsis. Si es que eso es mi vida, hermano. Pero también, a mí una vez, fíjate que yo iba en un... Bueno, con todo cariño, ¿ok? Yo iba en un carro con unos amigos. Y yo veía, a mí me encantan los carros. Mira que este carro cambia, y mira que aquel carro está... ¿Sabes qué me gusta a mí? A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y la señora, la esposa, dijo, si el apóstol Pablo viniera en este carro, no estaría hablando de carros, estaría hablando del Evangelio. Vaya, dije yo. Y luego estaba con otra amistad en otro lado, y comenzamos a ir que el Barcelona aquí, que el Real Madrid allá, que el Barcelona. Y la señora dijo, si el Señor Jesucristo estuviera aquí, no estaría hablando de los partidos, estaría hablando, dijo, de las cosas de Dios. Aquí es donde me aflora a mí la sinceridad, me explico, que le molesta a tantas personas, ¿ok? Yo no quiero ir ahí, pero porque yo soy normal también, le cuento, ¿verdad? Soy normal, me gustan cosas, entonces a veces nos enclaustramos en un mundo, ¿verdad? Que no digo que sea malo, ¿verdad? Pero también tenemos una vida, también miramos el mundo de diferentes formas, ¿verdad? Y bueno, Dios quiera, amados míos, que nosotros podamos tener buenas amistades, esas amistades que las tenemos por siempre, que les tenemos aprecio, cariño, que cuando nos vemos nos abrazamos y es sincero y es genuino, y que no esté pensando usted hacerle daño a esa persona que le ha mostrado su amistad. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, en esta noche, al echar un vistazo a la amistad de David y Jonatán, nos damos cuenta que sí es posible tener buenas amistades. Reflexionamos en tus amigos, Señor, los discípulos, los apóstoles. Reflexionamos en las amistades que tenías en Betania, la casa de Pedro, donde te hospedaste y viviste por un tiempo. Las amistades que dejaste a lo largo de tu vida y ministerio, las vidas que tocaste con esa amistad tan maravillosa. Reflexionamos en ese himno que hemos cantado tantas veces, ¡oh, qué amigo nos es Cristo! Y llegamos a la conclusión que tú eres el mejor amigo. Tú eres el mejor amigo porque siempre estás. Eres el mejor amigo porque siempre nos ayudas. Eres el mejor amigo porque tú eres leal, eres honesto. En ti está la sinceridad en sí misma. Gracias, Padre, porque podemos compartir contigo nuestras alegrías y nuestras tristezas. Gracias, Padre, porque en Jesús podemos encontrar ese maravilloso amigo que todos necesitamos. Reflexionamos en aquellas palabras que vinieron del cielo cuando dices, Abraham, mi amigo. Qué bendición poder tener amistades que nos animan a acercarnos a ti, a buscar tu presencia también. Y hacer nuestra vida un poco más relajada, Señor, ya que vivimos en un mundo tan malo y tan lleno de negatividad. Mientras oramos, si usted nunca antes ha conocido a Cristo, nunca antes le ha recibido como Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo hoy. Hoy es una buena oportunidad, como todos los días. Dios está con sus brazos abiertos para decirte, ven, hijo mío, Dios es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo. Anímese, ábrale su corazón al Señor Jesucristo y recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Si siente esa necesidad en este momento, dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario al poner tu cuerpo en ese madero y derramar tu sangre por el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición. En el nombre de Jesús oramos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.